No quiere decir que son 400 personas que deben internarse, esto hay que aclararlo, pero sí que merecen ser seguidas en su situación y alguno o alguna eventualmente deba internarse. Y es ahí donde está la preocupación focalizada. Vamos a hablar sobre esto con César de Lali, médico integrante de CIPRO SAPUN, el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública Neuquina. César, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Bueno, nos mostramos preocupados porque, claro, esta suma de casos en aumento a sabiendas de un sistema de salud que está bastante al límite, bueno, nos permite pensar en un futuro por lo menos intranquilizador. ¿Cuál es la situación ahora?
Bueno, sí, como vos bien decís, evidentemente el mantener un número de casos altos, que no solamente se mantiene porque acá hay un incremento, en el fin de semana superamos los 400 casos tanto el sábado como el domingo. O sea que no es que es una meseta tranquila, sino que estamos arriba, claramente, y aparte de eso, con variaciones que tienden a ser en ascenso. Evidentemente eso es altamente preocupante porque genera una condición de incremento de la necesidad de respuesta del sistema de salud, que como vos bien decís, está ya de por sí deteriorado y ya de por sí golpeado, pero que igualmente este número de casos hace que sea previsible que no se puede terminar dando la respuesta apropiada para todos ellos, porque es cierto, no es que los 400 casos internan, pero mantener este número implica generar un porcentaje que se va a internar sí o sí, un porcentaje que se va a complicar sí o sí, porque es dentro de la lógica del desarrollo de lo que es la enfermedad, y obviamente partiendo de la base que estamos ya en un límite, estamos en un límite de saturación. Entonces esto no nos permite más que estar preocupados y avizorar que en continuar en esta línea es prever que vamos a terminar generando una situación de colapso que nos va a costar manejar. O sea que situaciones como las que mencionaban ustedes la semana pasada, o sea, que Juan contó lo sucedido en ese momento en el Hospital Centenario, son situaciones con tendencia a repetirse en tanto y en cuanto esto siga este mismo ritmo y esta misma cantidad de casos diarios.
El gobierno neuquino ha anunciado nombramientos próximos. No sé si ya se han producido o son a futuro. ¿Qué información tienen ustedes?
Me parece que ahí en esto de los nombramientos y de las cosas que se van mencionando hay mucha necesidad de generar tal vez la información de que de algún lado aparece el recurso humano que en realidad como tal no está para dar una respuesta óptima a esta situación. No me parece no me parece conveniente generar ese tipo de expectativas que no son en la práctica totalmente reales. O sea, si vos seguís viendo en los lugares donde se enfrenta cotidianamente esta situación, el recurso sigue siendo el mismo recurso limitado con el que contábamos, con el que venimos contando. Los aportes que se proponen o se dice, bueno, vendrán recursos humanos, profesionales y algunos enfermeros o algún kinesiólogo de Buenos Aires. Sí, pero esto es como creer que hay una fábrica que está está produciendo día a día recursos humanos para ir poder sacándolo a la lucha, por decirlo de alguna manera, y dar respuesta a esto. Y esto no es así. Esto no es así. Que vengan un par de profesionales o algunos enfermeros de Buenos Aires, bueno, no es que no venga bien, pero no permite creer que ahí va a estar la respuesta para contener esta situación, porque para eso, primero, es infactible pensar eso en este momento. No va a existir esa posibilidad. Y no se va a recuperar el recurso humano en el número que tiene que debería haber tenido. Y esto igualmente teniendo los equipos en condiciones óptimas no quiere decir que no hubiéramos necesitado algún tipo de refuerzo, pero como ya lo dijimos, sería distinto el enfrentamiento de la pandemia en ese sentido. Pero entonces eso no se va a poder dar y no se va a poder lograr porque se pretenda que venga alguna gente de un lado o del otro. Entonces, seguir alimentando esa idea como que no, estamos consiguiendo, el estamos consiguiendo creo que hasta da la sensación de que todo se puede solucionar, de que va a estar la solución, de que van a aparecer todos los recursos para dar la respuesta a una situación de incremento constante de número que lleva a ir saturando cada vez más los sistemas, el sistema de atención, y eso no es así. No se puede, no hay cantidad suficiente de eso, es una irrealidad. Acá lo que hay que hacer es tratar de concientizarse de que necesitamos frenar de alguna forma este crecimiento, esta salida permanente, esta entrada, perdón, permanente de casos que hace que los sistemas se vayan saturando cada vez más.
¿Qué supones podría ser una buena medida? ¿Volver a fase 1? La verdad que en realidad ya la gente sabe de qué se trata y debería pasar por el cuidado personal de cada uno, ¿no?
Sí, es complejo, la verdad que es complejo. Volver a fase 1 sería una situación que está bien. Por ahí uno dice, sí, volvamos a fase 1. El asunto es cómo sostener la vuelta a fase 1 en este momento y qué respuesta tenés de la gente para volver a fase 1. Entonces, puede resultar atractivo, pero la verdad que en la realidad resulta difícil de que eso se vaya a cumplir. A mí me parece que el punto sigue siendo una toma de conciencia social y, bueno, y entender de qué estamos hablando realmente, ¿no? Porque esta falta de responsabilidad social sigue siendo el punto más crítico. Bueno, no se vuelve a fase 1. Bien, no se puede y tiene lógicas. Hay cuestiones que tienen que ver con lo económico, hay cuestiones que tienen que ver con lo laboral, que son perfectamente entendibles. Hay restricciones que no son, que parecieran que son terroríficas, que son imposibles, que son la muerte, y de lo único que se trata es de tener medidas de aislamiento adecuado o de distanciamiento adecuado, usar el tapaboca en todas las circunstancias en la cual uno tiene que transitar, salir o realizar algún tipo de tarea, y evitar aquellas actividades que son de aglomeración, que son actividades de generar reuniones, que lo que hacen es favorecer la transmisión del virus. O sea, no es nada eso no es nada el que limite ni las actividades laborales ni las actividades productivas. Está limitando cosas que son claramente secundarias. Está bien, nos encanta reunirnos, nos encanta juntarnos, nos encanta abrazarnos, nadie discute eso, pero eso sigue siendo una actividad que puede ser pospuesta porque no implica un impacto en cosas como cómo hago para conseguir el sustento diario para vivir. Entonces esto es lo que hay que poder meterse en la cabeza. Ahí está la clave de la cosa. El otro día escuchaba a alguien que también, insisto, hay irresponsabilidades en las cosas que se dicen. Del ámbito político, que decía, no hay que meterle miedo a la gente. Bueno, perdón, ¿qué miedo se le mete a la gente cuando se transmite la verdad? Porque no se está transmitiendo la realidad, ¿no? El miedo. El miedo se le está generando algo infundado que no existe, que no es, que es nada que ver con lo que se dice y se está hipertrofiando para generar miedo. No. Me parece que ese mensaje es peligroso de alguien que dice no transmitirle miedo porque creo que responde a intereses o condiciones personales o sectoriales o partidarias. Me parece que este tipo de cosas, y que se repiten en muchos aspectos, son altamente negativos. Hay que transmitir un mensaje claro. Sí, es preocupante. Sí tiene que haber una sensación de temor. No solamente el temor propio por lo que me pueda pasar a mí, sino fundamentalmente, a lo mejor, por si no es a mí, por lo que le pasa a los otros y por lo que le puede pasar a los que están cercanos a uno y al resto. Porque la situación es grave, la situación es compleja, el número de casos aumentando así, lleva a que esto que el otro día se escuchó, que lo que mencionaba Juan en Hospital Centenario, se transforme en una situación cotidiana y muy frecuente. Estamos trabajando con camas prácticamente ya saturadas. Y eso hace que la persona que lo ve desde afuera ahora y no lo quiere terminar de ver, cuando está enfrentando la situación, se desespere y se ponga mal. No solo el paciente, sino el familiar que dice, pero ¿cómo? Ahora pero cómo mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo, no puede ser derivado a la cama que necesita. No va a poder ser derivado, probablemente en muchos casos, a la cama que necesita, o va a haber retardos para poder ir a la cama que necesita. Y esto me parece que tiene que estar claro para concientizarnos de que son medidas menores las que tenemos que poner en juego. O sea, salir a caminar como ayer uno pudo volver a ver y testea y ve un porcentaje importante de gente que caminaba con el barbijo en el cuello, la verdad no es bueno. Y hay medidas de ese tipo que, impulsadas o estimuladas por los gobiernos, no son buenas tampoco. O sea, que el gobierno de la ciudad haya dicho que pueden permitirse las reuniones en lugares abiertos de hasta 10 personas, basado en que ahora la gente está cumpliendo algo que no se ve qué es lo que cumple, tampoco es bueno. Así como no podemos volver a fase 1, no podemos generar acciones en la fase en que estamos, esa fase hay que tratar de hacerla lo más fuerte posible, no tratar de hacerla lo más endeble y favorecer que la transmisión sea cada vez mayor.
César, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, gracias a ustedes.